Hola a todos, bienvenidos a Viera FM. Somos Elena y Laura y hoy ha venido a visitar nuestro centro Carolina Castillo Ruiz.
Carolina Castillo Ruiz es profesora titular de área de paleontología de la ULL. Hoy ha venido a Lies Vire Clavijo a ofrecer una charla al alumnado del cuarto de la ESO en la materia de biología.
Su visita y charla celebra el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, así que, ¿qué mejor manera de celebrarlo que entrevistándola?
Buenos días, Carolina, y bienvenida a Lies Vire Clavijo.
Buenos días, muchas gracias por la invitación.
Sabemos que ha publicado y colaborado en numerosos artículos de investigación del patrimonio paleontológico de Canarias. ¿Diría que en nuestras islas hay una gran riqueza y diversidad paleontológica por descubrir?
Efectivamente. Solamente conocemos, vamos a decir, un 5%. Efectivamente, lo que necesitamos es muchas personas más que se dediquen a la investigación aquí en Canarias, porque efectivamente hay muchos yacimientos que solamente se conocen pues de vista, es decir, que no se han hecho estudios profundos, y efectivamente ojalá haya muchos paleontólogos, paleontólogas que verdaderamente pues saquen a la luz todo lo que nosotros tenemos en Canarias.
Siempre tenemos la sensación de que no se hace lo suficiente por conservar, estudiar y divulgar nuestro patrimonio histórico, cultural y paleontológico. ¿Cree que se debería invertir más dinero y esfuerzo por parte de las instituciones en estas acciones?
Desde luego que sí. Sobre todo, es necesario tener una carta paleontológica. Aquí en la isla no existe esa carta paleontológica. Y no solo eso, sino que se necesitaría además mayor colaboración quizás entre la universidad, probablemente también los institutos, es decir, tener como una red en el cual todos los conocimientos científicos que se vayan extrayendo de los yacimientos pasen directamente, digamos, a la sociedad, a través de museos, a través de, digamos, de visitas guiadas, y sobre todo utilizar la metodología 3D, que hoy en día no hace falta tampoco ir a los yacimientos, sino podemos coger ese yacimiento, lo modelizamos y podemos, incluso cualquier persona casi puede acceder a él, puede visitarlo, puede verlo, podemos ver los fósiles que tiene, sin tener que ir al lugar, sin tener que quizás pues tener que romper una zona para hacer una escalera o cualquier otra cosa. Pero efectivamente sería muy bueno. Lo digo porque es un recurso económico. Hoy en día está la figura de paleoparque, que se está utilizando, por ejemplo, en la isla en Azores, en la isla de Santa María, y el paleoparque, desde que lo han definido, lo han aplicado a toda la isla, el turismo es turismo científico, o sea, un turismo de calidad que viene a las islas, y en este caso se oferta otra cosa. No tenemos que hacer más hoteles, sino simplemente ofertar algo que verdaderamente atraiga a mucha gente, y sobre todo a nivel cultural, la ciencia y cultura. Eso es lo que también yo pienso que es muy importante.
Hemos leído que ha trabajado en la creación de modelos 3D de fósiles y otros elementos para llevarlos a las aulas para la mejora del aprendizaje. ¿Qué nos podría contar sobre eso y si ha sido motivador para el alumnado que ha trabajado?
Yo creo que sí, que es bastante motivador. Nosotros tenemos una experiencia en clase, en paleontología, en una de las prácticas. Los alumnos llevan su móvil y en 2 horas o cosas así, hora y media, toman una serie de fotografías, o sea, la técnica que utilizan en la fotogrametría, y entonces pueden, cualquiera de los fósiles que estamos trabajando en clase, lo hacen ellos, el propio modelo, y después lo pueden estudiar y demás, ¿no? Creo que algo que, sobre todo porque vamos a emplear nuestra tecnología diaria, es decir, todo el mundo tenemos todo el día el móvil en la mano. Bueno, pues en vez de que sea solamente pues para, yo qué sé, para ver cosas o para hablar o para chatear, pues también nos va a servir para nuestra formación, y yo creo que eso es muy interesante, y sobre todo porque al final también estamos aplicando la tecnología de hoy. Creo que sí.
Acudió a nuestro centro el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. ¿Considera que han quedado atrás aquellos momentos en los que la mujer no era valorada en el ámbito científico, o todavía queda trabajo por hacer?
Yo creo que siempre queda trabajo por hacer, pero también pienso que somos muchas veces las propias mujeres las que al final, no sé, la sociedad es difícil, ¿no? Que, digamos, romper quizás con tradiciones y demás. Pero creo que la gente joven hoy en día pienso que va a ser diferente, ¿no? Que efectivamente dentro de poco no tengamos que celebrar el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Solamente el 30%, lo que he oído hoy en las noticias, de la ciencia se hace a través de mujeres. Yo sé que hay muchas mujeres que... Pero bueno, siempre hay eso de que la maternidad o que la sociedad implica que no te valores tanto, incluso uno mismo, ¿no? Hay que valorarse más.
Muchos alumnos y alumnas relacionan la paleontología con los grandes animales como los dinosaurios, pero olvidan que existen muchos más fósiles de otros periodos geológicos, como es el caso de Canarias. ¿Qué fósiles podemos encontrar en las islas?
Pues desde microfósiles, que me encantan los microfósiles que tenemos que utilizar, son por ejemplo foraminíferos, que son protozoos, o bien algas también microscópicas, o bien podemos encontrar corales, todos los moluscos, habido y por haber, vertebrados, invertebrados también, incluso insectos, ¿no? El insecto hasta ahora no se han encontrado, no quiere decir que no se vaya a encontrar, que probablemente están apareciendo restos de insectos en islas como Azores y demás, hay que buscar en los sedimentos apropiados, pero sí que tenemos muchas trazas fósiles de insectos. Entonces podemos todo, es decir, los restos fósiles podemos encontrar restos del organismo cuando se muere, pero cuando está vivo de toda su actividad, pues eso también lo encontramos aquí en Canarias.
Atravesamos un estado de emergencia climática mundial. Usted, que ha profundizado en la información que nos dan los fósiles sobre los cambios que han acontecido, ¿qué cree que ocurrirá si no se toman medidas a nivel mundial y qué sucederá concretamente en Canarias?
Bueno, por la experiencia nuestra, efectivamente, va a haber cambios importantes en cuanto a nivel del mar. O sea, en este caso, un calentamiento global, al final lo que hace que suba el nivel del mar también. Y sobre todo con el medio marino van a llegar muchas especies, como de hecho están llegando en la actualidad, ¿no? Especies que son de aguas cálidas. Ahora bien, todavía no se ha hecho un estudio, digamos, completo a nivel ecológico de efectivamente cómo afectaría o cómo ha afectado, digamos, o va a afectar en este caso toda esa, la llegada de esas especies. Y sobre todo desde el punto de vista económico. Así que vamos a tener problemas en ese sentido, o quizás también otra de las cosas que a mí sí que no se ha estudiado mucho a nivel de paleontología, pero habría que estudiarlo también, que es el que se produzca una acidificación del medio marino. Entonces ya también se está viendo, digamos, efecto de esa pequeña acidificación del medio marino, pero si efectivamente el CO2 sigue aumentando muchísimo, también ese no solamente que sean llegadas de especies que va a alterar, digamos, los ecosistemas actuales, y entonces no sabemos cómo, bueno, sí lo sabemos, es decir, tenemos que estudiar a nivel ecológico, paleoecológico, cómo eran los restos fósiles del neógeno y del cuaternario, ¿no? En los momentos de agua cálida o de calentamiento global. O sea, estudiando eso sabemos esa respuesta, podemos calibrar esa respuesta, pero nos falta todavía investigar bastante sobre qué pasará si hay un proceso de acidificación en el medio marino, porque eso afectará a todos los organismos que forman concha. Y ahí pues tenemos todo molusco, tenemos todo un grupo de cosas, pero efectivamente creo que paleontología aquí en Canarias hay una cosa muy importante que puede ser a nivel mundial de información, es que los cambios que han ocurrido aquí en Canarias son cambios muy rápidos, porque están asociados a un ambiente de islas volcánicas que van creciendo rápidamente, que después hay grandes deslizamientos, esos grandes deslizamientos provocan tsunami, provocan que haya, digamos, o provocan cuando hay erupciones volcánicas que un área que era antes continua se quede aislada una serie de especies. Entonces ese proceso evolutivo nosotros lo podemos estudiar muy rápido. Entonces, ¿qué va a ocurrir si hay esa elevación de nivel marino, aparte de la temperatura, que también se eleve? Pues habrá, si se eleva el nivel del mar, también habrá zonas que se queden aisladas. Entonces, también podemos saber qué pasaría, es decir, qué pasa con esa especie, cuál es la respuesta de esa biológica, ¿no? De los ecosistemas en su conjunto y también de la especie. Y quizá eso es una de las cosas que hay que trabajar bastante en el aspecto de la paleontología, sobre todo por esa aplicación, esa aplicabilidad. ¿Qué pasará con el efecto invernadero y qué pasará sobre todo con eso, si hay un proceso de acidificación. Entonces, bueno.
¿Qué le diría al alumnado que está interesado en la paleontología y cómo los animaría a dedicar su vida a esta materia de estudio e investigación en un mundo tan tecnificado y materialista?
Efectivamente, como está tecnificado, o sea, creo que la paleontología en la actualidad, hay una, a partir del año 2012, hay una rama nueva que se llama paleontología virtual, por lo cual, o sea, está, todas las nuevas tecnologías son las que se están aplicando para el estudio de la paleontología. Antiguamente, pues tú tenías que sacar los restos de los sedimentos con herramientas, y hoy en día, pues cogen una roca en el cual piensas que ahí hay fósiles y lo llevas, hace una tomografía computerizada o hace otra, pero básicamente con esa tecnología 3D, y puede reconstruir lo que hay dentro. Entonces eso ha revolucionado de alguna manera toda la historia de la vida, porque ahora, es decir, ya sobre todo de la más antigua, desde los inicios de la vida, prácticamente antes se conocía muy poca información, y ahora, digamos, con la nueva tecnología, yo pienso que es decir, ahora los fósiles de hoy son fósiles digitales en paleontología. Todo el mundo trabaja con la metodología 3D. O sea, básicamente, como digo, a partir del año 2012 se ha incorporado 100% a las nuevas tecnologías. Entonces, quizás por ahí, y sobre todo, que lo que nos dicen, o sea, nosotros ahora queremos conservar una especie, ¿vale? Quiero conservar, por ejemplo, nosotros, nuestro primer trabajo aquí en Canarias fue en el evento de conservación, lo que se hizo con el lagarto gigante del hierro, que en ese momento estaba en peligro de extinción, y dijeron, bueno, queremos saber dónde vivía ese lagarto, dónde vivía, había mayor número de individuos, y sobre todo con la idea de que si nosotros ahora cogemos el lagarto, lo reproducimos en cautividad y después lo reintroducimos, ¿dónde lo reintroducimos? Tendría que ser en aquella zona que verdaderamente en el pasado él le gustaba vivir, estaba ahí fósil. Y en ese caso ese fue nuestro primer trabajo, es decir, bueno, decir en qué zona vivió ese lagarto, y ahí descubrimos que vivía con otro más grande todavía, y que bueno, que estaba repartido prácticamente por toda la isla, menos la zona donde está la laurisilva, pero también en el Pinar había unos ejemplares enormes, y sobre todo su zona, diríamos, de confort sería la zona de, digamos, más de entre los 0 y 300 metros sobre el nivel del mar, ¿no? El piso basal. Pero, es decir, todo eso, esa información en la que a nosotros pues nos ayuda, digamos, a aplicar, y lo digo, o sea, hoy en día paleontología, hay un trabajo de 2015 que nos dice, un trabajo de investigación, que los grandes avances en la biología vienen de dos ramas muy diferentes, uno que es la molecular y otro que es el de la paleontología. La paleontología te dice los fenotipos, quién vivió, cómo era, si era alto, pequeño, grande, lo que sea. Y también toda la dinámica evolutiva que ha habido a nivel del tiempo y del espacio, ¿vale? En un espacio que no es el actual, porque el espacio actual, ya hemos visto que en el Mesozoico, África y América del Sur estaban unidas cuando empezó el vulcanismo del fondo marino aquí en Canarias. Así.
¿Cuándo descubrió que su vida sería la paleontología?
De bastante mayor, como dije. La vida no, nunca, a mí me gustaba muchísimo matemáticas, me encanta matemáticas, me gusta mucho biología, la física, y fue mi profesora de cuando acabé COU, yo hice COU, en esa época era otro tipo de estudio, y cuando acabé me dijo, bueno, pues yo digo, bueno, y yo le pedí consejo, me dice, bueno, pues vete por biología, y yo le digo, entrar a biología. A mí personalmente es que podía haber hecho cualquier cosa, porque lo que me encanta, y eso de verdad que lo disfruto cada día, es aprender de la naturaleza. Es que me da igual lo que sea, es que es una maravilla, o sea, estar vivo, saber cómo funcionamos nosotros, saber cómo funcionan las plantas, los animales, los ecosistemas, lo que vivió antes, no sé, es que me da igual. Entonces, bueno, fue de casualidad por eso, porque como había comentado, en tercero de carrera nos llevaron de... Me dijeron, ¿quién quiere ir a excavar? En un yacimiento impresionante, eso para mí fue una experiencia. Y al final, pues hice la tesis y ya todo fue aquí. Y después me vine aquí y no sé ni cómo, pero aquí estoy. Y bueno, y la verdad que me he enamorado. Yo reconozco que mi vida, pues cada uno, decide dónde vive y tal. Yo no sé ni por qué estoy aquí, por qué se me ocurrió venir aquí a Canarias, pero lo que sí reconozco que para mí ha sido una gran experiencia vital, sobre todo porque he descubierto algo que es mi modo de vivir, es decir, esa curiosidad que yo tengo, pues cada día aquí en Canarias pues veo una cosa, algo nuevo, es decir, es que es la naturaleza tan rápido, tan todos esos cambios, todas esas cosas que uno ha estudiado, que estudia tal y piensas que es de otra manera, ¿no? Y bueno, y no es lo mismo que tú la vivas y que tú seas la científica que te hace la pregunta e intentas responderla, aplicando el método científico, claro.
Y para terminar, ¿con qué idea quiere que se quede el alumnado que recibió su charla?
Pues que verdaderamente que la ciencia es muy importante, cualquier rama de la ciencia es importante, cualquiera, o sea, que no tenga esa decir, bueno, pues yo qué sé, laboratorio, no sé qué, o sea, da igual, es decir, todo el mundo piensa que, especialmente yo misma lo pienso, que a lo mejor pues yo qué sé, investigar sobre el cáncer, pero también investigar en cualquier campo, en la paleontología mismo, es decir, el objetivo de la ciencia es el bienestar social. Trabajamos para la sociedad, para mejorar nuestro modo de vida, y en este caso, pues en cualquier campo de la ciencia. Entonces yo quiero que cualquier persona, primero, que sepa que la ciencia es algo muy importante para la vida, para nuestro día a día, y dedicarse a la ciencia creo que debe ser lo que mejoraría un país. O sea, el país necesita gente que tenga ideas, o sea, desde distintos puntos de vista, y que resolvamos problemas actuales todo junto, es decir, el químico, el físico, el matemático, el biólogo, el tal, el paleontólogo, el geógrafo, y todos juntos sí que vamos a resolver entonces eso, los problemas actuales, y sobre todo eso, que también la gente joven, todos los alumnos, que sigan su sueño, es decir, que al final eso parece una utopía, pero es necesario que no nos pongamos trabas, y menos para la ciencia.
Muchísimas gracias por conceder esta entrevista a Diario FM.
Muchísimas gracias a vosotros y ha sido un placer.
Diario FM se despide hasta la próxima.